ni nuestro Estado, ni nosotros como actores institucionales podemos tener la conciencia tranquila de que nuestras políticas penitenciarias están haciendo todo lo posible para evitar nuevos delitos y bajar la violencia, cuidando la vida de todos los integrantes de la sociedad. Así comienza el penúltimo capítulo del informe anual de 2022, recientemente publicado, de la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario, que fue publicado ahora en el día de ayer en su página web.
Sí, en estos días se conoció este informe. La frase siguiente a esta que acaba de leer Joel dice: las muy malas condiciones carcelarias de hoy son la fuente de muchos de los delitos de mañana. No habrá seguridad pública sólida sin un sistema penitenciario técnico, rehabilitador y con recursos. Con cárceles sin rehabilitación estamos creando nuestros propios demonios y comprometiendo nuestro desarrollo humano. Y continúa la descripción.
Sí, hasta ahora dirán que hay de nuevo, viejo, y bueno, no mucho, por cierto, un nuevo gobierno con 3 años y medio y muchas críticas también desde la oficina a lo que se ha hecho y a cómo ha aumentado la población carcelaria, y ahí vamos, ¿no?
Sí, tenemos un sistema penitenciario gigante, dice el informe, que sigue creciendo en relación con la población. Ocupamos el puesto número 10 en el mundo, entre los países con más presos, 408 cada 100.000 habitantes. En las primeras 2 décadas de este siglo, el volumen de la población penitenciaria en Uruguay se ha triplicado. Si bien en el año 2022 hay un descenso en el ritmo de crecimiento de esa población carcelaria, es un dato del informe de este año, es un aumento, y es un aumento que pone Uruguay en el top 10 del mundo en tasas de encarcelamiento. Un top 10, un ranking hoy encabezado por El Salvador.
Uno puede imaginarse que si vos tenés más presos y tenías condiciones de hacinamiento, obviamente las condiciones van a empeorar. Pero si uno escuchaba a este gobierno, decía, bueno, no, más plazas, más cárceles, más lugares para los presos, para tratar en algunos lugares, por lo menos, que no haya hacinamiento. Ahí está el informe 2022 que tiene los números, ¿no?
Sí, y expresiones bastante contundentes, como por ejemplo, puede concluirse que las condiciones generales de rehabilitación no han mejorado y que incluso han desmejorado debido al resultado negativo del balance entre cantidad de personas presas y recursos para las respuestas programáticas, donde es claro que existen mucho más presos y menos recursos, por lo que, pese a los esfuerzos y la entrega a las tareas de muchos actores institucionales y funcionarios, el resultado no puede ser de una neta transformación positiva del sistema. Y hay un dato que trae anualmente, desde 2016, el informe anual de la Oficina del Comisionado Parlamentario, que es, ellos le llaman el semáforo. Es una clasificación en 3 categorías de las condiciones en las que se encuentra la población carcelaria. La peor categoría es tratos crueles, inhumanos o degradantes. La categoría intermedia es insuficientes condiciones para rehabilitación. Y la categoría que sería el verde del semáforo, la mejor, es oportunidades de rehabilitación. La novedad de este año es que tenemos el máximo registro desde que se realiza este monitoreo de la peor categoría, de tratos crueles, inhumanos o degradantes. 41% de una población carcelaria de más de 14.000 personas, según este relevamiento sistemático en base a observaciones y a datos que realiza la oficina, sí, el 41%.
Claro, lo vamos a hablar con Juan Miguel Petit nuevamente, este tema, la visión que tiene, pero este crecimiento de los de la cantidad de población carcelaria de contratos crueles, inhumanos o degradantes, vaya paradoja, es ilegal, ¿no?
O sea, es violatorio de los tratados básicos de derechos humanos, de los compromisos del país, sí, efectivamente.
Más allá de todo lo que se dice de forma vulgar, una fábrica de más delincuentes, de todo eso, más allá del hacinamiento, los degradantes, los derechos humanos, que buena parte de la población no se fija o que no miramos para ese lado, también está constituyendo una ilegalidad del Estado y violando todos los tratados que tiene firmados. Bueno, eso en 2022, ese porcentaje, perdón, creció.
Sí, es récord. Saltó de 34% en 2021 a 41% en 2022. Desde que se lleva adelante este relevamiento en 2016, nunca había superado, o sea, lo máximo que había registrado era 35% de la población en el año 2018, una población carcelaria menor en el entorno de las 10.000 personas en ese momento. Ahora estamos hablando de 14.000 con un 41% en condiciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes. La buena noticia relativa dentro de este panorama es que mejoró el porcentaje de población en el mejor escalón del semáforo, en el verde, en oportunidades de rehabilitación. inflación saltó del 10, que era el mínimo que se había registrado.
2021.
Sí, el año pasado, a 15%, y esto responde básicamente a que la unidad número 6, conocida como punta de rieles vieja, logró salir de la categoría intermedia en suficientes condiciones para rehabilitar, y eso impactó en un aumento de la población con mejores chances de rehabilitarse dentro del sistema.
Sí, vale decir igual que estas oportunidades de rehabilitación, que es el lugar donde deberían estar la población, debería estar la población carcelaria, ¿no? Con oportunidades de rehabilitación, por lo menos en su gran mayoría, nunca ha superado el 27%, y en el 2018-19 estaban rondando 26-27%, o sea que anda en la mitad, ahora casi,
sí, un poco más. Es el mejor registro de los últimos 3 años.
Claro, pero este gobierno han sido paupérrimos los registros.
Sí, ¿no? Y hay un detalle que se puede observar en el informe, es bastante claro si uno ata cabos, que es que los datos de un informe que ha incluido recientemente, es una novedad, pero que reconstruye información hacia atrás, que es el seguimiento el presupuesto, de la dimensión presupuestal del sistema penitenciario, y lo que se ve es algo que es una obviedad, pero es interesante que los datos lo griten cuando uno los mira. Los años con mayor nivel de gasto por preso son 2018 y 2019, y son también los años en que mejores resultados arrojó el monitoreo de condiciones de reclusión, sobre todo 2019, cuando la población en mejores condiciones, dentro de esta forma de clasificación, alcanza su máximo desde que se mide, que es del 27%, y las condiciones la población, el porcentaje de población en condiciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes, alcanza su mínimo del 26%. Coincide exactamente con el momento de mayor asignación de presupuesto en términos relativos, presupuesto por persona privada de libertad. Claro. Y este momento, que es quizá el peor de ese indicador, coincide con un retroceso a niveles de 2016 del gasto por preso. En pesos constantes es un retroceso de más de 5 años en términos de cantidad de presupuesto destinado por persona privada de libertad, obviamente con una población penitenciaria más alta, pero que lo que genera casi, obviamente hay más variables interviniendo en esto, pero como una consecuencia bastante lógica, es que empeoran las condiciones generales dentro del sistema.
Y tenés 14.500 personas privadas de libertad, hagan las cuentas rápido, en 40% en condiciones de crueles, inhumanos o degradantes, de tratos crueles, inhumanos o degradantes, de las cuales más de la mitad va a salir en el año, para decirlo de alguna manera.
El dato es el siguiente, ese 14.500 que vos mencionabas, es el promedio claro, de personas privadas de libertad a lo largo del año. ¿Cuánta gente fue liberada, salió de la cárcel con estas condiciones en Uruguay en el año 2022? Casi 10.000 personas.
10.000 personas. Queremos, como sociedad, primero que tengan tratos crueles, inhumanos y degradantes, y después que salgan a la sociedad a tratar de reinsertarse con aquella segunda oportunidad que hay para muy pocos, después de vivir con condiciones crueles, inhumanas o degradantes, ¿cuál será la condición en la que salen? Como dice a veces Juan Miguel Petit, mirado desde el lado egoísta, incluso.
Ningún tipo de ejercicio empático.
De no cruzarse con ellos, que es lo que trata de decir Juan Miguel Petit cuando ya agota los recursos para hablar de las políticas públicas. Y dice, bueno, vamos a hablar con él en unos días aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada.
Aquí alguien va a políticas públicas y seguridad en general, más allá de lo carcelario. Te querían hacer creer que endureciendo las penas se soluciona la inseguridad. Bueno, diría que llevamos desde el año 1985, pero en los últimos gobiernos, y estando Bonomi al frente, incluso en la segunda administración de Vázquez, cuando se juntaron todos para una comisión interpartidaria, la solución fue ir a por las penas, más penas. Y ahora en esta última rendición de cuentas, pero hay ejemplos bien básicos, lo tengo que revisar y después le voy a pedir a José que en el Senado me cuente quiénes votaron esto, porque si no se separa entre partidos y vienen sistemáticamente todos los partidos políticos que han estado en el poder, los últimos 3 gobiernos fueron del Frente Amplio, ahora una coalición multicolor, yendo por este camino. Ahora, ¿qué lío tienen? Grande lío, grande. Digamos, qué drama enorme en la sociedad, más homicidio. Bueno, máxima, a la mínima por homicidio lo aumentamos un poco. Tienen un incidente gravísimo, trágico, con un adolescente. La sociedad dice, ¿por qué no tiene tobillera? Tobillera para adolescente. No es que esté ni mal ni bien, es que es obvio a la distancia, viéndolo a cientos de kilómetros, que así es imposible tener una política de seguridad pública. Si les gritan y ponen artículos en la rendición de cuentas, además, en ese chorizo interminable de artículos que no da para discutir con seriedad, con argumentos, con datos, con base,
tiempo, básicamente.
Con tiempo. Y bueno, no, capaz que una de esas le pegan y está bien, pero en general son medidas punitivas al grito de situaciones recientemente ocurridas. El gobierno lo presiona y dice, bueno, no puede ser la cantidad de homicidios que tiene. Ah, subo la mínima homicidio con esto, chiche bombón. Bueno, tuvimos un drama tremendo con un adolescente que algunas personas dicen que se hubiera, porque es un condicional, ¿no? Sí. Evitado con una tobillera para adolescente. Y el ministro dice, ah, no le podemos poner tobillera a adolescente. Tobillera para adolescente, ya tenés, mirá. Artículo 349, atrás de no sé qué de las vías del tren y adelante de cuántos insumos de papel le vamos a dar a tal oficina. Porque esa es la rendición de cuentas, ¿no? Uh-huh. Un caos de cosas. Está bien, me dirán, viene por inciso, está dentro del Ministerio de Interior. No sé, yo qué sé, dónde lo han metido. Eso, pero parece difícil así. La verdad que parece difícil y es cansador, ¿no? Y aquella comisión que creó Tabaré Vázquez, a la que no quiso ir la calle Pou.
Exacto. Fue la primera reunión, en realidad.
Ah, dijo después, yo no voy a estar para fotos.
Porque no quería, digamos, compartir el fracaso de la política de seguridad pública del Frente Amplio. Esa fue el argumento que esgrimió la calle. Esa comisión envió 12 proyectos de ley al Parlamento, se aprobaron todos. La mayoría de estos artículos, de estos proyectos de ley, eran inflación penal. O sea, la mayoría aumentaban las penas. Y eso fue aprobado por unanimidad de los partidos, salvo alguna excepción de un sector del Frente Amplio.
Lo esperable es que en algún momento, alguno de los sectores que los proponen, partidos que lo proponen y votan, nos muestren sus datos y evidencia de que tales delitos bajaron sustancialmente. Porque lo que dice este gobierno es que los que bajaron son por lealtad y por recursos, ¿no? Le dimos más lealtad y más recursos, sí, a la policía, sí. Por ejemplo, a Vigiato, mucha camioneta y lealtad, confianza, y ahora la poli funciona porque está confiada. Sí,
se cometen menos delitos.
Bueno, puede ser, es muy subjetivo, entonces no lo podemos evaluar mucho, porque tendríamos que hacer una encuesta, con un censo con todos los policías, preguntar, ¿está más confiado que antes, menos confiado?
No, no creo que sea el camino tampoco.
Tampoco. Bueno, pero no. Yo que se te pone en ese lugar. No me olvido que el
presidente... No, y en todo caso, para hablar de delitos cometidos, para aproximarse al dato, más allá de los registros de denuncias, habría que hacer sistemáticamente encuestas de victimización, como propone el documento del proyecto liderado por Diego Sanjurjo en el Ministerio del Interior, que reconoce que, efectivamente, lo reconoce un actor del Ministerio del Interior en un, sí, documento que tiene una introducción y la firma del Ministro del Interior, que los datos de denuncia y guiarse en estos temas por los datos de denuncia es algo que no está bien, técnicamente no está bien, más allá de que se olvide a los 5 minutos el Ministro del Interior que firmó un documento que dice eso, es un reconocimiento a texto expreso del Ministerio del Interior que no es un criterio razonable de monitoreo.
Hablando de reconocimiento, en 2021 fue en el Parlamento esto, Heber.
Sí, cuando hace exactamente 2 años, 28 de septiembre de 2021.
Ah, mira, esto fue casualidad, no sabemos que hace 2 años, porque estaba el informe del comisionado parlamentario hablando sobre política de cárcel, estaba siendo interpelado en ese momento el ministro y dijo esto.
Es verdad, señor presidente, es verdad lo que dice el comisionado parlamentario cuando dice que no hay una política carcelaria en el Uruguay. No la hay. No la tenemos, no la ideamos. Se quiere culpar a todos, pues culpen a todos. No me importan las culpas. La verdad es que no tenemos nada arriba de la mesa como una guía para poder trabajar.
Esto decía en 2021, ahora capaz que le preguntás a Heber, dice, no, ahora tenemos una guía. Bueno, no parece funcionar. Los datos y evidencia del informe del comisionado parlamentario, más allá de que yo lo escuché hablando de cuál política de seguridad carcelaria hay, y no había mucho más que más plazas, menos hacinamiento, que no se dan los números. Además, un intento que obviamente no se da, porque si vos llenás de presos las pocas plazas que te vas generando, evidentemente...
No, y además el tema de las plazas es algo que discute el propio informe del comisionado parlamentario por cómo está reportado y monitoreado eso. Ni siquiera es un número creíble el de las plazas que maneja el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación, y tiene a veces oscilaciones de aumento de plazas que no están justificadas en obras que puedan realmente fundamentar que efectivamente hubo un aumento de plazas como se declara oficialmente. Entonces hay un problema grande con un aumento del hacinamiento que se ha dado en el último tiempo y con una caída sistemática en los últimos 4 años, esto arranca antes de que comenzara el último gobierno, del presupuesto por persona privada de libertad del Instituto Nacional de Rehabilitación, el sistema carcelario.
Volvemos a escuchar a Juan Miguel Petit, volvemos a escuchar también a Diego Sanjurjo, a ver el camino que empezaron a trazar para una nueva mirada. Ellos no le dicen una nueva mirada porque no quieren autocriticar.
No, dicen que está bien todo lo que está hecho, que hay que hacer completar otra dimensión.
Es
más
una
que
nueva
falta.
Mirada, él lo va a decir, es una nueva mirada. A veces esa nueva mirada tiene por lo menos alguna firma previo a una campaña electoral. Es muy difícil porque se van a meter en dilemas y en problemas de campaña. Es muy difícil, pero bueno, volveremos a hablar del tema.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.